Cada lunes paseamos la Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes. Con José Luis Blanco en Buenos Días Universidad, en la 89.0 y en radio.usal.es.
Pues muy buenos días, eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco, ¿qué tal estamos?
Buenos días, Elena. Buenos días, Radio Universidad de Salamanca. Bueno, si mi habla se nota un poco gangosa, esto viene desde ese famoso lunes de aguas, que hizo un día maravilloso, pero más famoso fue por el gran apagón, que nosotros, la verdad, no lo sufrimos porque estuvimos a pleno sol, comiendo el hornazo, un día maravilloso, pero bueno, desde entonces pues nos viene este resfriado y ya saldrá.
Bueno, que quedará para la historia, desde luego, este lunes de aguas. Al final, el lunes de aguas está en la historia, ¿no? Pero yo creo que este año va a ser muy, muy especial, desde luego. José Luis, como es muy especial también el personaje que nos vas a presentar esta mañana, que yo cuando sabía hace poquito tiempo que iba a ser esta persona, enseguida pensé, tú leías aquellas historias de aquí, de Forges.
Bueno, es que yo creo que estos personajes son de los que da miedo examinarse. Como eterno estudiante de la Universidad de Salamanca, yo sé que tiene mucho que ver con la Universidad de Salamanca y la universidad en general, sí. Y la vida política, religiosa, eclesiástica, de la Inquisición, de todo. Un personaje de esos que más tarde los franceses tuvieron otro que es más famoso por el cine. Yo creo que sí. Todavía a esta persona de la que vamos a hablar hoy le faltan unas películas que tiene, y obras de teatro.
Desde luego. Tal, es que bueno. yo lo he pensado también eso en este fin de semana, analizando, bueno, estoy documentándome para hacer un trabajo y analizando los personajes de la historia de España, que lo pienso, digo, bueno, si los americanos hubieran tenido algo similar, habrían hecho 50 películas. Esto también es un tópico, ya lo decimos mucho, pero es que es así, es que hay cada personaje en la historia de España que se merecería muchísima más documentación, mucha más investigación, muchas películas, muchas series, y que fueran mucho más conocidas de lo que son actualmente. Aunque este del que hablamos esta mañana, yo creo que eso nos suena a todos, por lo menos a los que tenemos una determinada edad, José Luis. Yo te comentaba que como anécdota recordaba las historias de aquí, de Forges, donde salía este personaje, ¿no? Y cuando lanzaba aquella famosa frase que quedará para la historia, estos son mis poderes, él enseñaba las piernas en la historia de aquí de Forges. No fue eso lo que hizo. Pero bueno, sí, yo creo que preséntanos al personaje.
Sí, hoy queríamos hablar de Francisco Jiménez de Cisneros, o sea, el famoso cardenal Cisneros, que no se llamaba precisamente Francisco, eso lo recogió después por apuntarse a los franciscanos, sino que se llamaba Gonzalo. Nació en Madrid, en Torrelaguna, en 1436, ahora de la Comunidad de Madrid, vaya, entonces éramos todos Castilla, es una población que tiene actualmente unos 5.000 habitantes, y falleció en Roa, en Valladolid, en 1517, uh-huh. Es decir, vivió nada más y nada menos que 81 años, que no está nada mal para aquella época.
Desde luego, podría suscribirse en el momento actual. Y fue una persona, desde luego, que tuvo muchísima trascendencia en su vida porque participó en grandes acontecimientos, ¿no?
Sí, yo creo que en todo. Participó, bueno, era el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Sabemos que Salamanca es la capital del Renacimiento por título propio, porque fuimos los que más por aquí entró y por aquí se desarrolló, pero bueno, este personaje fue llamado el tercer rey por la influencia claramente que tuvo sobre la monarquía de los reyes católicos, y que era muy de ordeno y mando los reyes católicos, ¿eh? No eran esos que hemos visto en las televisiones últimamente, pero fue confesor de Isabel la Católica, fue regente de la Corona de Castilla en dos ocasiones. Y luego, bueno, pues también fue tercer inquisidor. Quiero decir que todo el poder concentró casi todo el poder político, civil, eclesiástico, y claro, tuvo una capacidad tremenda de trabajo. O sea, él provenía de una familia de la baja nobleza, sí. No era de los altos nobles, ¿no? Y cursó sus primeros estudios pues en Roa, en Cuéllar, también en Alcalá, donde había unos estudios generales, pero bueno, cuando fue un poco mayorcito, vino a estudiar teología a la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos que estudió filosofía, derecho civil, canónico, en el Colegio Mayor de San, Bartolomé. Uh-huh. Ya sabemos que este colegio es el más antiguo de los de España y allí pues se formaron todas las personas que tuvieron grandes influencias eclesiásticas y políticas durante mucho, mucho tiempo. Sí,
uh-huh.
Sí. Y
bueno, que toda la gente, todas las personas que valían, ¿no?, para el estudio en aquella época, al final todos iban encaminados al sacerdocio, ¿no?, a la vida religiosa, y así sucedía también con el cardenal Cisneros.
Sí, yo creo que es que todo era una mezcla, es decir, el poder, la Iglesia Católica en ese momento, cuando, recordemos, ¿no?, estaba en pleno furor, se expulsó a los judíos, también los nazaríes sufrieron su derrota con los reyes católicos, entonces fue nombrado, al salir arcipreste de Uceda, uh-huh, pero se enfrentó al todopoderoso y también famoso, que lo hemos visto en las películas, Alfonso Carrillo de Acuña, uh-huh, que era el arzobispo de Toledo en aquellos momentos, también era un mandón, ¿no? Sí. Y bueno, tanto se enfrentó que fue encarcelado por este, uh-huh. Al salir, se retira, realmente estuvo luego unos años apartados de todo lo que tenía que ver con la vida civil y religiosa. Supongo que estaría estudiando muchísimo hasta que, bueno, pues en 1480... merced a su amistad con el cardenal Mendoza, que eran, bueno, pues el cardenal Mendoza también estudió aquí. Vamos a ver cómo todos los personajes partieron y estudiaron en Salamanca. Entonces es nombrado vicario general de la diócesis de Sigüenza, cargo que ocupa desde 1480 hasta 1484. Fue aquí cuando ingresó en la orden de los franciscanos, una orden que venía de la Edad Media, del siglo XII. La transformó, siempre han tenido los franciscanos, yo sé, esto de los franciscanos, los observantes, que eran como los estudiantes menores, los conventuales, capuchinos, aquí en Salamanca han sido muy famosos, uh-huh. Los jardines de San Francisco se deben a todos ellos, era un monasterio enorme.
¿Quedan franciscanos, pero bueno, aquí en Salamanca, José Luis?
Que sí quedan, sí, todavía quedan franciscanos. Pocos, pero quedan, ¿eh? Se puede ver ahí, justo en el campo San Francisco, también los capuchinos. Al final, Diego de Torre Villarroel estuvo entre los capuchinos famosos, uh-huh, por eso estuvo enterrado allí. Quiero decir que esto, esa orden, que era muy, muy importante, era de las órdenes mendicantes, era de las órdenes que transformó la Iglesia, pues él lo que hizo fue darle una vuelta a pineta a todo, la transformó completamente y, bueno, pues ganó gran fama como organizador, como transformador de viejas estructuras, uh-huh. No significa que esto, que sea aquí un santo, cuidado, que aquí. Uh-huh.
Pero donde había, había algo que componer, algo que arreglar, ese era el sitio, ¿no?, de Cisneros.
Eso es, sí, uh-huh. Sí. Entonces, bueno, ya digo, permaneció retirado 8 años, pero también debido al nombramiento de Hernando de Talavera, que fue arzobispo de Granada, muy famoso también en Salamanca porque estudió aquí teología, también cánones, fue profesor de filosofía moral, que pertenecía a la orden de los Jerónimos, un monasterio, estuvo en el monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, sí, que hay que ir a Alba de Tormes para ver estas cosas in situ, para que no se nos olviden. Entonces Hernando de Talavera era el confesor de la reina Isabel. Al irse a Granada, pues el cardenal Cisneros recoge su testigo y se hace confesor, bueno, lo elige la reina, cuidado, lo elige la reina como confesor, y ya sabemos lo que significa ser confesor, es decir, oye, reforma todo esto porque esto es un jaleo, había la reina católica, recordemos, ganó su poder también en lucha con sus hermanos, sí, vamos, que fue una etapa maravillosa, aquí en España.
Menuda mujer debía de ser, José Luis, haciendo un inciso. Menuda mujer tenía que ser Isabel la Católica, ¿no?, cuando salió vencedora frente a sus hermanos, y debió de tener muy buena vista y también mucho temperamento.
Sí, yo creo que desde luego en esas películas que hemos visto sobre la reina católica, yo no sé, me ha gustado siempre la historia desde que me quedó un verano y tuve que estudiarla mucho en el instituto, me ha encantado la historia. Yo creo que, vamos, que fue una reina dura, potente, muy militarizada, que se supo siempre rodear de grandes personajes, que eso es muy importante, claro, porque una mujer en aquellos tiempos con unas defensas, luchando contra, ellos lo llamaban los infieles, ¿no? Recordemos que el reino nazarí fue el último expulsado de España, ella supo hacer, por un lado, acuerdos, grandes acuerdos, pero también nombrar a personas transformadoras. Total que en 1495, recordemos los sucesos de 1492, el descubrimiento de América, el reino de Granada pasaba a ser el reino cristiano. Entonces, hasta la muerte del cardenal Mendoza, que era un descendiente del marqués de Santillana, pues bueno, él era, lo reconocía mucho ya a este, a nuestro personaje, a Francisco Jiménez de Cisneros. También había estudiado el cardenal Mendoza aquí en Salamanca. Eran, vamos, que iban todos muy formados por la Universidad de Salamanca. Entonces es consagrado, lo consagra como arzobispo de Toledo, en presencia de los propios reyes católicos. Uh-huh. Es decir, que ya no se podía tener más poder, porque era el primado de España, recordemos que es el de Toledo, también canciller mayor de Castilla, tercer inquisidor. A partir de ahí, en un afán, como hemos dicho, transformador, convoca sínodos en Alcalá de Henares, después en Talavera de la Reina, con la finalidad de reformar todo el clero diocesano, la vida pastoral, tanto de la archidiócesis de Toledo como todas las demás. Como podemos ver, esta persona, aparte de, también se nos olvidó un poco decir que estudió, pasó por Roma, sí. Es decir, Roa, Cuéllar, en Roma, la Universidad de Salamanca, que es donde se formó completamente.
En Roma, donde empezará el cónclave dentro de poquitos días, José Luis. En pocos días comienza el cónclave para elegir nuevo papa. Bueno, y hablando de religión, y también hay algo que comentabas antes, ¿no? Que también fue inquisidor, ¿no? Un poco represor también. También fue el cardenal Cisneros, porque leemos dentro de su biografía que mandó destruir la biblioteca nazarí en Granada, una quema de libros que ordenó en la plaza de Virrambla.
Sí, sí. Entre 1499 y 1500 fue famoso. Por ordenar destruir la biblioteca nazarí de Granada, con la quema de libros famoso. Yo creo que las grandes libros y bibliotecas casi siempre han ardido o han sido pasto de una crecida del mar, ¿no? Debajo de la. Pero total, que era para eliminar cualquier vestigio de los seguidores de Mahoma, allí en la plaza esa Virrambla, en Puerta del Arenal de Granada. Allí solamente se salvaron unos libros, no eran tontos tampoco, que fueron los libros de medicina, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado también, digamos que impuso unas normas y leyes muy duras para proceder a la evangelización del Nuevo Mundo. Recordemos que en 1492 Colón descubre América con el apoyo de Isabel la Católica, pero sobre todo para evitar los abusos de poder. Es decir, debía ser que él era ordeno y mando, y a partir de ahí, bajo ningún concepto, quería que los demás fueran abusos de poder. Vamos, que puso a todos en fila, en regla, y el que se movía ya no salía en la foto, que diría Alfonso Guerra. Pero también, bueno, o sea, tuvo aspectos positivos, negativos. Ya digo, sobre todo era un gran carácter. Por ejemplo, recuperó los oficios y ritos mozárabes o hispánicos, una liturgia de la Iglesia en España, que venían del siglo VI, con el reino visigodo de Toledo, hasta el siglo XI, y solamente se conservaban en la Catedral de Toledo y la Basílica de San Isidoro de León. Todo esto hay que visitarlo allí, porque es magnífico. Pero bueno, también decir que hizo grandes reformas políticas y religiosas, entre otras, también culturales, todo lo que eran órdenes religiosas, que era un barullo, todavía siguen siendo un barullo. Yo creo que a lo mejor necesitan otro personaje.
Otros cisneros. Bueno, sí. José Luis, sobre todo lo que trasciende, y yo creo que también quizás lo que más influjo ha tenido, ¿no? Fue ese papel político, ¿no? Que llegó a jugar, que sobre todo se descubrió todo lo que podía dar en ese mundo de la política cuando muere la reina católica y cuando tiene que pasar la corona ya a sus descendientes. Ahí fue donde el cardenal Cisneros, digamos, se mostró, ¿no?, en toda su potencia.
Sí, bueno, recordando que él fue regente, vamos, que le quitaron del poder a Juana, a la muerte de los rey, de la reina católica, tenía que haber reinado Juana, la nominaron loca, no sé si, pero este señor desde luego se hizo regente, es decir, él tomó partido pues también por, o sea, evidentemente, vamos, hoy por hoy sería tachado de que era muy misógino, ¿no? Fue después de la muerte de Felipe el Hermoso, también hasta la llegada de Fernando el Católico. Al morir Fernando el Católico también asume lo que era todo lo que tenía que ver con la regencia y en espera de Carlos I, es decir, se posicionó claramente pues a favor de Carlos, que recordemos que Carlos también tuvo su hermano, pero se llama Fernando, ¿no? Uh-huh. Que quería optar al trono español y esta persona pues urdió todo para que Carlos I fuera pues el Carlos I de España, V Alemania, el emperador que es lo que fue. Es decir, él parece que coció todo esto, es decir, su influencia en la Iglesia, como hemos visto, transformando para la nueva evangelización del mundo, evitando los abusos de poder, transformó la Iglesia Católica, transformó lo que era toda la monarquía y la política en aquellos momentos, y, ¿por qué no?, también influyó ahora, como estamos para elegir Papa, ¿no?, por ejemplo, en los temas, la ausencia total de simonía, esto lo he aprendido yo, ¿no?, uh-huh. Que era la compraventa de lo espiritual por medio de bienes materiales, uh-huh. O sea, que era obtención de cargos civiles, políticos, religiosos, promesas de rentas, etc., en la elección pontificia, ¿eh? Uh-huh. Ahora que hemos visto esa película de Cónclave y algunas otras,
yo no la he podido ver, por el poder. No la he podido ver todavía, José Luis, ¿qué tal está?
Pues hombre, yo creo que en estos momentos, sobre todo, hay que verla. Yo solo voy al cine cuando me recomiendan buenas películas, me la recomendó un amigo, sabiendo que me gusta la historia, y yo creo que hay que verla porque, bueno, pues ahí se ve que eso de la ausencia total de simonía en la Iglesia actual no se produce. Hay mucha lucha por el poder también religioso. Sí. Bajo esa superficie de que todo parece que se va consensuando poco a poco, hay mucha lucha, bueno, por el poder.
Tanta lucha hay que incluso hay personas que opinan que a uno de los pontífices se lo cargaron directamente, ¿no?, cuando llevaba un mes al frente del pontificado.
Sí, por lo menos la falta de transparencia en aquel momento no fue lo mejor que tuvo la Iglesia Católica, ¿eh? Porque no se le hizo la autopsia, en fin, bueno.
Bueno, José Luis, el caso es que destacó mucho, ¿no? Fue una persona que tuvo mucha trascendencia, ¿no?, en su momento, y bueno, llegó incluso a estar cogobernando, digamos, en esa regencia bastantes años, hasta que llega por fin el emperador, ¿no?, junto con el rey Fernando, ¿no?, y que parece que tampoco lo hicieron demasiado mal, ¿no?, en esos años en que duró esa regencia.
Sí, no, él, ya digo, realmente, claro, en aquel momento, pues los monarcas, tanto Isabel la Católica, Fernando, estaban todo el día guerreando, es decir, no podían estar centrados en hacer reformas casi políticas internas, es decir, alguien se tenía que encargar de cocer todo, y fue este personaje porque participó tanto en la regencia, es decir, todas las que eran las reformas políticas, religiosas e incluso culturales, pues pasaron por personas como este que los franceses, más tarde, que era el cardenal Richelieu, uh-huh. que lo queríamos comentar porque fue posterior. Bueno, el cardenal Richelieu en Francia pues fue algo similar, pero fue posterior, es decir, uh-huh. La primera figura impresionante fue el cardenal Cisneros. Pero bueno, entre sus logros, ya hemos dicho, quema de libros es algo muy negativo siempre, con la visión de esto que nos da la Universidad de Salamanca. En los libros hay que dejarlos quietecitos, que se estudien, se pueden criticar, también la historia hay que estudiarla, se puede criticar posteriormente, pero nunca quemar los libros, ¿no? Como nos, ya digo, yo creo que el alma mater de todas las universidades que es la de Salamanca, y de aquí nació...
Que creo que es el alma mater de la Universidad de Salamanca, Cisneros.
Es que hubo, como realmente aquí viene de Alfonso IX de León, como sabemos, 1218, a veces que se confunden aquello que llamaban estudios generales con luego con una constitución real, que fue Alfonso X el Sabio. A partir de ahí se fue, digamos, modificando la universidad. Sí podemos presumir de que Salamanca es el alma mater de otras universidades, por ejemplo, como de la Universidad de Alcalá de Henares, que en 1499 la funda como la Universidad Cisneriana, Allí en Alcalá había unos estudios generales, pero no una universidad, es decir, estudios universales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el cardenal Cisneros copia plenamente del modelo de Salamanca, pues la dota de un gran edificio que se inició en 1501 y creo que tardó pues 9 años o 10, hasta 1510, la dota de una constitución, la dota de una gran biblioteca, sobre todo de ciencias naturales y de medicina. Recordemos que mandó quemar todos los libros musulmanes de la cultura, la poesía y todo, pero no los de ciencias. Funda allí un hospital, en el también un colegio mayor de San Ildefonso y una iglesia magistral de Alcalá, muy importante. ¿Por qué? Porque aparte de la formación de maestros, en esa iglesia magistral de Alcalá, pues van a parar todos los profesores jubilados, llamémoslos eméritos, les dota de una pensión vitalicia para que sigan colaborando con la universidad. Si nos damos cuenta, este es el modelo de la Universidad de Salamanca, o sea, donde pues los eméritos ahora mismo pues todavía son requeridos. El que quiere seguir participando de la vida académica y del mentoring pueden hacerlo. Pues todo ese modelo de la Universidad de Salamanca se lo lleva, y también se lleva a algunas figuras como Fray Antonio de Nebrija, que habiendo sido criticado aquí en Salamanca internamente por algunos catedráticos, pues el cardenal Cisneros, viendo que era un portento, pues se lo llevó para allí, haciendo grande esa universidad, ¿no?
Bueno, Antonio de Nebrija, ¿no?, que también decía que no se quería llevar de Salamanca ni el polvo en las sandalias. No se fue muy bien de aquí Antonio de Nebrija. Bueno, el caso es que comentaba yo antes que sí, que tuvo una influencia política enorme, y creo que también empezaba con el cardenal Cisneros lo que ha sido la presencia española en África, José Luis.
Sí, sí, ahí Villa Cisneros, ¿no?, por ejemplo. Bueno, él fue todo para el Nuevo Mundo. O sea, recordemos que el mundo se dividió en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal en aquellos momentos. Pero España sí tenía mucha influencia también en África, en la Villa Cisneros, famosa, que pues fue fundada por él. Pero sobre todo también era, recordemos que es la escuela de Salamanca la formadora de todos estos que se expandieron por América, por África, para evitar los abusos de poder realmente, de los derechos humanos, que en el 2026, volvemos a recordarlo, se cobre el quinto centenario de la llegada a la cátedra de Francisco Vitoria, pero que es que fueron muchísimos los que nacieron de esa escuela que ya venía antes, porque el cardenal Cisneros estudió antes que llegara Francisco Vitoria, evidentemente, pero ya aquí había una sintonía con todo lo que tenía que ver con los derechos, ¿no?, el derecho canónico, el derecho civil, como hemos visto, Hernando de Talavera, que profesor de filosofía moral aquí en la Universidad de Salamanca, luego obispo de Granada, pero bueno, que fueron creando un cuerpo legal y también represor, ¿por qué no?, el que se portaba mal, claro, que se lo cargaban, ¿no?, pero sobre todo también la expansión cultural, es decir, el cristianismo se expande por África, se expande por América, pero con una fórmula que creo que sigue siendo válida, que es la del humanismo cristiano, donde pues lo principal es la figura de las personas. Por ejemplo, ahora los que atacan a los emigrantes por el hecho de venir aquí, pues están faltando o van en contra de esa famosa escuela de Salamanca. Y total, que el cardenal Cisneros, copiando, también él escribe y la Biblia políglota, es decir, para verse la expansión de las lenguas. No solamente la Vulgata, que era la del latín, absorbe la Vulgata, pero manda imprimir una lengua en la Biblia, en sus lenguas originales. Es decir, nos hacen un mandato de ir a buscar, hay que ir a buscar los originales siempre. Y por eso, al final, en el reto, ya establecemos aquí un reto para buscar los originales en Salamanca. Entonces, se manda a escribir en hebreo, en arameo, en griego, también en latín, evidentemente, porque la Vulgata, es decir,
que ya existía la imprenta y, por lo tanto, se pudieron publicar bastantes de estas Biblias políglotas, que creo que todavía quedan algunas por ahí, José Luis.
Claro, en 1492 también Fray Antonio de Nebrija publica la gramática en español y la introducción de la imprenta para poder ya imprimir muchísimos libros. Pero bueno, estos son mensajes pedagógicos de que, por un lado, fue una pena, que en su vida yo creo fue su punto negro la quema de los libros de los seguidores de Mahoma, porque nos hubiera dado todavía España mucho más presencia hoy por hoy, que la tenemos, hay que recuperarlo. Uh-huh. Fue una pena aquella quema de libros, porque por otro lado, pues que una persona en aquel momento que podía haber dicho, bueno, pues expando la Biblia en latín solamente, la Vulgata, pues para que formara todas más personas, ¿no? No, pues él la mandó imprimir en todas las lenguas, por eso es la Biblia políglota. También recordemos otra vez esto de, en sus formaciones, dentro de las reformas, ¿no? La famosa, lo que hemos comentado antes, la simonía, es decir, la venta de bulas para llegarnos al cielo, o la compraventa espiritual por medio de bienes materiales. ¿Por qué? Porque eso era un abuso de los ricos, ¿no? Que si tienes dinero puedes comprar bulas y ir al cielo. Bueno, pues no. Ahora que parece esto de risa, en aquellos momentos era muy importante. Y él, pues, desde luego, por lo que luchó y peleó, no parece que se hiciera muy rico. Luego, como persona, era muy, muy austero. Pero bueno, ahora en la elección, como hemos comentado anteriormente, pontificia actual, pues sí nos gustaría que la Iglesia Católica, igual que el uso de los bienes terrenales de la Iglesia, que el anterior Papa, por hacerle mención aquí, llamó a todos los obispos españoles para ver qué hacían con la cantidad de edificios, bienes, monasterios que están vacíos o semivacíos, iglesias sin culto porque no tienen culto. Bueno, pues todos esos bienes terrenales hay que ponerlos al servicio de la sociedad civil, y eso es la Iglesia Católica. Si no, pues se van a estrellar una vez más contra pues muchas personas que van a decir que no ven bien ni su espiritualidad ni su materialidad. Sí.
Bueno, José Luis, el caso es que lo que más nos ha llegado a mí, yo siempre recordaba de Cisneros, pues aquella famosa frase de aquí están mis poderes, o estos son mis poderes, y también recordaba un poco como anécdota, ¿no?, que al final no pudo llegar a conocer al emperador, porque creo que hizo un viaje, creo que por la zona de Galicia o Asturias, por la costa, creo que allí ya se puso enfermo. ¿Por qué no nos comentas un poco cómo fue aquello?
Sí, yo me imagino, bueno, ya digo, 81 añitos tampoco está mal. Él, que había sido partidario de los reyes católicos, él, que había sido regente, realmente apostó por Carlos, pero los que seguían a Carlos no veían muy bien el poder tan centralizador que tenía el cardenal Cisneros. Él quiso irlo a buscar a Galicia, recordemos que estaba planificado que fuera el emperador viniera por Galicia, luego con una tormenta acabó en Tazones. O sea, pues si vas a Galicia a buscarlo, pues en el camino, ya con 81 años, pues resulta que luego acabaron en Tazones, en Asturias. Esto también es famoso, Carlos I. Posteriormente, recordemos que hubo la guerra de las comunidades de Castilla contra el emperador, pero él fallece en 1517. No logró, digamos, encontrarse con Carlos I. Ya digo que los que acompañaban a Carlos, que eran pues los flamencos, no veían muy bien al cardenal Cisneros y que tuviera tanto poder. Es decir, ya empezaba a cambiar algo. Uh-huh. Y él, pues, no vio, digamos, yo creo que hubiera querido todavía imprimir el último
Imagino que se consideraría depositario, ¿no?, de un legado y de muchos conocimientos que tenía que tener sobre esta tierra, ¿no? Y supongo que esa era su principal ambición, quizás ponerle al tanto, ¿no?, a Carlos I de lo que se iba a encontrar.
Claro, todas las reformas que había hecho, supongo yo que querría contarle todo lo que había hecho para que él se encontrara pues ya un reino más unificado. Y por eso Carlos I, a pesar de la guerra de las comunidades de Castilla, que pues bueno, fue, yo creo que sí, que le hubiera querido entregar el reino ya como Dios manda, como dirían los religiosos, ¿no? Uh-huh. Pues totalmente pacificado, las reformas sociales, políticas y religiosas ya hechas, y apuntarse el tanto, por así decir, o sea, bendecir al nuevo emperador y ser el casi el Dios de España. Ya digo, fue nominado el tercer rey de España en aquellos momentos, nuestro particular cardenal Richelieu, aunque ya digo que el Richelieu vino después, o sea, copió del modelo español, y bueno, pues fallece en 1517. Demos cuenta que las guerras de las comunidades de Castilla se producen entre 1520 y 1522, es decir, fueron posteriores, y quizá fue eso, la ausencia de poder una persona como esta es la que favoreció pues que los nobles, bueno, el pueblo pasara hambre, los nobles se unieron en una revuelta, la llegada de Carlos I fue un intento de ganar todo lo que creíamos que era nuestro, ¿no? Y bueno, pues ya el mundo se internacionalizó, era ya otro mundo, el nuevo mundo, ¿no? Y bueno, total que cuando fallece, pues hay un proceso de canonización, porque bueno, pero ¿qué ocurre? Que hubo dos sucesos fundamentales, como fue la guerra de las comunidades de Castilla, o sea, los comuneros, pero también la reforma protestante, es decir, en Alemania paralizaron aquel proceso, y bueno, ya en 1569, o sea, bastantes años más tarde, se publica su gran biografía por Álvar Gómez de Castro. Uh-huh. Y a partir de ahí ya se hace famoso, pues, en todo el mundo conocido, ¿no? De Europa, también incluso ya de América. Le digo, es que fue, pues, yo creo que fue un personaje muy, muy global, completo. Uh-huh. Y que estudió en la Universidad de Salamanca, su gran formación la cogió de aquí. Y bueno, pues, imprimió ese carácter centralizador. Yo creo que España,
lo que tocaba, ¿no?
A partir de ahí, claro, vivió unos siglos pues magníficos, fue el Imperio Español, Carlos I, Felipe II, bueno, hasta Felipe IV, yo creo que todos pues podemos decir que España vivió lo que es el gran imperio, en donde no se ponía el sol, pero bueno, total que aquí nos ha dejado un legado impresionante. Mm. Y que estos personajes pues nos inspiran, pues eso, para hacer retos, paseos, música, porque hay mucho que hablar, ¿eh?
Sí, desde sí. Luego, hay muchísimo que hablar, no estaríamos todo el día hablando y no llegaríamos realmente a terminar, ¿no? A concluir con todo lo que dio de sí, con todo lo que realizó en su vida esta persona, el cardenal Cisneros, era religioso, fue político, fue gestor. José Luis, y no sé si nos propones un reto, ¿qué reto nos propones para el día de hoy?
Sí, lo he oído hace poco. Este es un reto potente para Salamanca y la Universidad de Salamanca. Y es que la primera gramática castellana, que como todos sabemos se escribió por Fray Antonio de Nebrija, aquí en Salamanca, se publicó en Salamanca. Sin el duque de Béjar, Juan de Zúñiga, no hubiera sido posible, ni tampoco con el apoyo de Hernando de Talavera, que antes hemos mencionado, porque esta gramática también tuvo sus grandes críticas, Valdés, por ejemplo. Entonces, Hernando de Talavera le hace una carta dirigida a los monarcas, ¿no?, famosísima, donde dice: después de que su Alteza haya sometido a bárbaros pueblos y naciones de diversas lenguas, con la conquista vendrá la necesidad de aceptar las leyes que el conquistador impone a los conquistados, y entre ellos nuestro idioma. Con esta obra mía serán capaces de aprenderlo tal como aprendemos latín a través de la gramática latina. Es decir, que Hernando de Talavera le traslada las palabras de Fray Antonio de Nebrija, pero si no es por, como recibió tantas críticas, tampoco los Reyes Católicos lo hubieran financiado. Fue el duque de Béjar, Juan de Zúñiga, uh-huh, el que por él se escribe la primera gramática aquí, y nos encontramos con que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Uh-huh. Con la chulería que se llevan ahora, y lo siento, en las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues hombre, da rabia que este libro no esté aquí en la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, uno por méritos propios, porque nosotros no queremos ser colonia de Madrid, lo que queremos es que vuelva todo, ahora está en la Biblioteca Nacional, y yo creo que este libro en concreto, igual que otro, que Franco hubo que nombrarlo doctor honoris causa para que lo trayera, el libro del buen amor, de la Cibreste de Ita, que lo trajo por eso, el rector de la universidad, Antonio Tobar, lo nombró doctor honoris causa a cambio de que Franco trajera como premio o como un libro que era de aquí.
Y que eso lo hizo, fue en la época de Tobar, cuando vino ese libro del buen amor de nuevo a la biblioteca que le corresponde estar.
Eso es, si la memoria no nos falla, porque hemos leído tanto y como eternos estudiantes seguimos leyendo.
Bueno, Antonio Tobar, no sé si hemos hablado alguna vez del rector Antonio Tobar, desde luego también se merece, creo que sí lo hemos hecho, pero yo creo que se merecería quizás un segundo programa, porque también estoy yo haciendo ahora otro trabajo que me ha llevado a ver un poco la obra y la personalidad y lo que hizo Antonio Tobar, y también fue una persona muy, 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 muy importante para la Universidad de Salamanca.
Sí, ya hablamos en su día, pero se puede volver a hablar, y desde luego pues él supo, ¿no?, darle a las filologías el carácter universalista de la Universidad de Salamanca. Prueba de ello es que, como Franco prohibió las lenguas aquí, recordemos que Antonio Tobar fue el que hizo la primera cátedra del euskera. Es decir, la primera cátedra de euskera no está en el País Vasco, como ya muchos salmantinos van conociendo con orgullo, sino que lo hizo Antonio Tobar aquí en Salamanca. Aquí se enseñan todas las lenguas españolas, también otras filologías modernas e internacionales. Pues bueno, con ese espíritu del cardenal Cisneros, al hacer la Biblia políglota, pues Antonio Tobar también enseñó aquí y formó a otros muchos, por supuesto, pero bueno, fue capaz de traer ese libro magnífico del el libro del Buen Amor, no engañando a Franco, era pues dándole el caramelo que quería.
Esto también es un poco... ¿tú lo hubieras hecho, José Luis?
Pues mira, viéndolo he visto, yo soy positivista al final y creo que por eso aplaudo a Antonio Tobar, recordando que fue falangista. Y
los claro, fue falangista, aunque al final fue un falangista de los desengañados, ¿no? De los que sí, ya sí. En un determinado momento vio que aquello no era lo que ellos pensaban que iba a ser.
Sí, que Franco vino, dice, a poner orden y lo que puso es un desorden terrible y una, bueno, incapacidad cultural que lo quisieron también uniformar en exceso. Entonces esa idea diversa pues nos viene de todos estos personajes que han pasado por la Universidad de Salamanca, que forma, ya digo, el cardenal Cisneros pues hizo que la Biblia fuera en todas las lenguas vernáculas, o sea, las primeras, muy importante ir a la fuente para investigar. Total, que tenemos que hacer lo que sea para que esa primera gramática, y lo siento por la Biblioteca Nacional, vuelva a la primera biblioteca universitaria de España, la más antigua, porque tiene que estar aquí, que no aquí en la España está moderna, no tiene sentido que la tenga que conservar en Madrid, porque allí van a buscar el original muchos investigadores, produce también mucha economía, mucho prestigio, y España se lo debe a la Universidad de Salamanca.
No sé si la has llegado tú a ver alguna vez, José Luis, esa primera gramática castellana, no sé si has estado en la Biblioteca Nacional de Madrid y si has tenido la oportunidad de poder verla.
He estado, pero no la he visto, o sea, porque bueno, era verla un poco todo corriendo y tal, sí. Pero bueno, que estos datos, yo sé que la última bibliotecaria ha dicho que se iba con un sinsabor, que era no haber logrado traer algunos de esos libros que salieron de aquí y que tienen que volver. Pues yo me uno a ella, creo que se llama Elvira, puede ser, que hace poco que se ha jubilado como gran bibliotecaria. Pues esos son retos, es decir, la Universidad de Salamanca y la ciudad de Salamanca, que hemos sido capaces de luchar por papeles que no eran nuestros, pues más por lo que sí es nuestro, y es que este libro se devuelva a la Universidad de Salamanca.
Bueno, papeles que no eran nuestros todos tenemos también en la memoria, de lo que acabas de hablar, José Luis, y eso daría para otro programa o para varios.
Sí, sí.
Vamos con el paseo.
El paseo, bueno, hoy nos toca ir a Alcalá de Henares. Yo tengo allí familiares. Es una ciudad preciosa, también patrimonio de la humanidad, por la UNESCO en diciembre de 1998, hermanada con Salamanca, también la universidad, por supuesto. Hay que patear la universidad, también la casa natal de Cervantes, el Corral de Comedias, la catedral, la calle Mayor. Un paseo por allí es magnífico, como por Salamanca, porque todas las ciudades patrimonio de la humanidad están asociadas y tenemos mucho que ver y compartir, y sobre todo aquello de el derecho al pataleo, que a mí me hubiera gustado, yo no soy de derecho, tú Elena sí, que el derecho al pataleo se hubiera incorporado en la Constitución española, porque hay dos versiones, una derecho al pataleo de la Universidad de Alcalá y otra de la de Salamanca. Primero vamos a contar un poco rápidamente la de Alcalá, y es que cuando se hacía oposiciones a altos funcionarios del Estado, el que se examinaba delante del tribunal, pues se ponía en medio, pero a un lado se ponían a la derecha sus amigos para aplaudirle y al lado izquierdo de los enemigos pataleaban para confundirlo, para cuando tenía que recitar todo lo que sabía para organizar el Estado y las leyes y lo que le preguntaban, pues pataleaban para confundirlo. Entonces ellos tenían el derecho al pataleo para que la persona no perdiera el norte y fuera siempre al objetivo claro, como pasa en los parlamentos actuales. Ese es el derecho al pataleo de Alcalá de Henares, y el derecho al pataleo de la Universidad de Salamanca es más romántico, y es que los nobles venían a estudiar en prima de teología y prima de cánones, esta que era la primera hora de la mañana, dicen que algunos incluso a las 6 de la mañana esas clases las daban por los catedráticos principales. Y los nobles claro, iban a venir a clase, una clase totalmente fría, enviaban a sus criados, que también se podían formar en la Universidad de Salamanca, no olvidemos, los enviaban unas horas antes para que calentaran el aula,
¿eh? A fuerza de pataleo.
Cuando llegaban los nobles, esas personas, esos criados se ponían atrás, ¿no? Y claro, se enfriaban porque el culo y todo frío, ¿no? Sí. Hicieron una huelga, eran muchos más ya los criados universitarios, ahora diríamos becarios, que los nobles, y entonces consiguieron, y yo creo que fue en la época de Felipe II por ahí, consiguieron que mediante el pataleo entrar en calor. Tenían 5 minutos a patalear para entrar en calor, que es el derecho al pataleo de la Universidad de Salamanca. Ya digo, es más romántico. Unos pueden creer un derecho, otros otro derecho, pero el derecho al pataleo está entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Salamanca. Muy bonito, pues, para que figure en algún sitio, sí, eso que ya digo, es el parlamento actual, como vemos, ¿no? El derecho
luego,
al pataleo de la oposición, ¿no? Pues sí, ahí nace. Y hay dudas. Yo es que lo escuché en la Universidad de Salamanca, como otras tantas historias, muy bonita y divertida, pero luego fui a la de Alcalá de Henares y me la encontraron, allí en el aula Magna, me la contaron de esa manera.
Muy bien.
Así que el paseo por Alcalá y el derecho que figure el derecho al pataleo en una modificación constitucional.
Muy bien, José Luis. Bueno, vamos a concluir, son ya las 10 y 12 minutos de la mañana, como siempre, con una propuesta musical que yo me pregunto, la que nos haces hoy, ¿por qué has elegido este tema precisamente? Porque yo siempre lo asocio a la Navidad, no sé por qué motivo, lo asocio a Navidad.
Sí, bueno, hoy hemos escogido el Aleluya de Leonard Cohen, que lo publicó en 1984. Aleluya significa en hebreo, creo, alabanza a Dios, ¿no? Pero es que empieza, dice que algo así, como que es, bueno, son poemas basados en historias bíblicas, los aleluyas, relatos antiguos, sobre las creencias, las descreencias, la fe, las inseguridades, las traiciones. Entonces el rey David impone a Dios el aleluya, y Leonard Cohen empieza así algo, ahora he oído que había un acorde secreto. Y es que en el discurso del 2011 de Cohen al recibir el príncipe de Asturias, dice que fue en Montreal cuando él aprendió a tocar la guitarra de manos de un flamenco español, y esos 6 acordes, es decir, la canción está, es entre religiosa, pero también profana, ¿no? En el, ya digo, muestra la fe, las aleluyas son fe, pero también inseguridades y traiciones, ¿no? Entonces, al empezar, que ahora he oído que había un acorde secreto, este acorde eran los 6 acordes de este español que le enseñó guitarra a gran Leonard Cohen, ¿no? Y que dicen, o sea, las crónicas, que esta persona que le enseñó a él la guitarra española, pues que se suicidó. Es una pena porque no hay muchos más datos de él, solamente lo que nos ha dejado el Leonard Cohen. Entonces me parece magnífico lo civil, lo religioso, lo profano,
bueno, pues
todo unido en una gran música como es el Aleluya de Leonard Cohen.
Muy bien, y otro personaje sobre el que también deberíamos de investigar y conocer muchísimo más, ¿no? Sobre este premio Príncipe de Asturias de las Artes, que fue Leonard Cohen. Pues muchísimas gracias también por esa propuesta, José Luis, y volvemos la semana que viene con más paseos por la Universidad de Salamanca.
Pues muchas gracias, Elena, muchas gracias Radio Universidad de Salamanca. La verdad es que esto no para, hay infinidad de personas que han pasado por aquí y que a través de ellos pues vamos conociendo, ya digo, el mundo será mejor si seguimos copiando lo que se hizo en la Universidad de Salamanca, y se hace, sí, sí.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth.